Suc de poma.
Suc de poma.
El podcast.
El podcast. 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 Podcast.
Hola, buenas tardes. Estamos en la quedada de diciembre de Suc de Poma, diciembre de 2024, quedada virtual, y vamos a tratar pues varios temas, algunos de gadgets y otros de ya un poquito de cosas prácticas, a ver qué tal nos va. Así que empezamos con la lista de personas asistentes. La primera va a ser Lucía Melchor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Alguna novedad?
Hola, pues no, ninguna novedad por ahora. Este año, bueno, tenía unas cuantas cosas puestas en el Black Friday, pero la verdad es que este año no he tenido suerte, no, ninguna de ellas se rebajó, o sea que, pues nada, para otra oportunidad, a ver.
De acuerdo, pues muchas gracias. Vamos a la siguiente persona, Emiliano Madrid. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Alguna novedad?
Bueno, hola, buenas, alguna pues... tienes. Hola, sigue, me las sigue, callo sigue. Las tres, entonces. Me las callo.
Alguna todas. Tendrás porque precisamente va a llevar un buen rato. Además, te voy a dejar que abras el fuego cuando acabemos la lista. Así puedes ir haciendo. O sea, vas a traer perfecto. Las tres cosas que vamos a hablar hoy de gadgets de aparatos que son muy interesantes. La siguiente persona que tenemos es Jaime Franco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Alguna novedad?
Hola, buenas. Pues bien, estoy bien. Y no tengo ninguna novedad. En el Black Friday no había nada interesante, al menos... Así que, bueno, haré hucha para el iPhone, que ya es este año que viene toca cambiarlo.
Que curiosamente, estos Black Friday, si te fijas en los precios, hay muchas cosas cuando llegan, suben para que luego sí. Te las bajen y te las dejan igual o más caras. Engaño. Hay que andar con cuidado con estas cosas de ofertas. A veces sí que se encuentran cosas muy buenas, pero hay otras veces que llega uno con cuidado. Pues seguimos con la siguiente persona, Juanma Villanba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Alguna novedad?
Pues bien, aquí sin auriculares y bueno.
Sí, sí. Como se suele decir, a pelo, ¿no?
A pelo.
Pues, Josep Gesa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Alguna novedad?
Hola, ¿qué tal? Bueno.
Hola, Josep, no. ¿Cómo va?
Bien, pero yo ahora con el Black Friday no acostumbro a comprarme nada porque normalmente te engañan siempre. O sea que cuando compro es cuando más caro está. Así, seguro que compro bien.
Pues te vamos a pasar a la siguiente persona. Sara Martínez. Hola, ¿qué tal? ¿Alguna novedad? ¿Cómo estás?
Hola. Pues para mí la novedad es estar por aquí porque nunca puedo. Así que, jolín, encantada.
Sí. ¿Qué es? ¿La primera o habías estado alguna vez
antes? No, estuve con las Nira hace un siglo ya, no sé cuándo.
Sí, me acuerdo. Sí, que te estoy hablando. Sí. Sí. Pero bueno. en quedadas convencionales me parece que no, ¿verdad? No. Aparte de las Nira sí, vamos, sí, una participación tremenda.
Es que no pudo, o sea, no tengo, de verdad, no me organizo, no sé qué pasa. Este año va muy rápido. Estoy esperando un M4 Pro, pero no os puedo contar nada porque no ha llegado.
Esta está ahí al acecho, ¿no?
Estoy al acecho la semana que viene.
De acuerdo. Sí. Pues entonces pasamos a la siguiente persona. La siguiente persona es Antonio Fernández Zaldívar, también conocido como Zaldi. Hola, Zaldi, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Bueno, bien, por aquí andamos.
Estupendo. ¿Alguna novedad? ¿Cómo estás?
Sí, bueno, tengo por ahí pendiente todavía pelearme con los menús de la H1 Essential, que la arranqué gracias al moderador y luego algo más pude hacer gracias a Emiliano. Y bueno, ahí la tengo, que tengo que ponerla en marcha, que pronto tendré algún tornillo y hay que utilizarla.
De acuerdo.
Pero vaya, es para grabar. Simplemente, bueno, voy a meter en berenjenales. No soy tan profesional, no es para música ni cosas de esas.
Sí, sí. Pues bueno, pues muchas gracias. Vamos a la siguiente persona que tenemos aquí en la lista. Es Manuel. Anda por ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Alguna novedad? ¿Qué tal estás?
Hola, buenas. Pues nada, muy bien. Aquí estamos otra vez de vuelta. Así como novedad. Estupendo.
Entre atajo y atajo nos tienes un tiempo para nosotros.
Vaya, vaya. Bueno, pues nada, así como novedad, la famosa gafa Ray-Ban. Bueno, aprovechando que se me estropearon los auriculares y viendo la oferta que había en Black Friday y todo esto, pues digo, ahora me las compro y contentísimo, vamos, muy chula. Y además prácticas.
Sí. ¿Qué las tienes, en inglés o en español?
En inglés, porque la quiero utilizar la inteligencia artificial, digo, aquí hay inglés a tope. Así que, muy bien, muy bien. Así que, estupendo. Muy contento, la verdad, con ellas.
Estupendo. Jordi Nogado, hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Alguna novedad?
Muy buenas, pues nada, deciros que es la primera vez que estoy aquí con vosotros, pues que tengo un iPhone 13 Pro Max y que estoy a la espera precisamente de estas gafas que están de moda, las Meta Ray-Ban, y que sí que me ha caído los reyes también anticipados de una Zoom H2.
Hombre, estupendo, pues precisamente algo aprenderemos hoy de ellas.
Sí, yo creo que sí.
Sí. Estupendo. Pues muchas gracias. Seguimos con la siguiente persona, Alberto Molinos. Hola, ¿qué tal? ¿Alguna novedad? ¿Qué tal estás?
Pues hola, estoy bien.
Hola, ¿qué tal?
Y novedades, sí. Últimamente, siempre que venía no tenía ninguna novedad, pero esta vez sí traigo unas cuantas. La primera, las gafas también, que aproveché el 20% de descuento. Después me he comprado también en las rebajas estas un sensor de temperatura de Meros, que no sé si es que no funciona bien, porque no he conseguido todavía emparejarlos. Me compré también las pilas que tú recomendaste la vez anterior, que está muy bien, porque realmente por el tema de la carga lo enchufas con el cable que te viene a un cargador y listos. O sea, no necesitas ninguna máquina en concreto. Y aparte, ahí sabes que eso carga, porque lo conectas y ya está. Que después hay algunos cargadores que si te hacen buen contacto, que si no, ahí no hay problema. Al ser USB, carga seguro.
Sí.
Y lo último,
está muy bien.
Un ventilador de techo que se conecta por Wi-Fi, pero todavía no lo tengo conectado. Va con su aplicación.
Aunque sea Sevilla, es que el ventilador ahora mismo no se da mucho por ponerlo. Empieza ahora el invierno.
No, bueno, se supone que tiene la opción de invierno, pero bueno, la opción de invierno realmente no calienta. Lo que hace es que te invierte el flujo del aire.
Exacto, Alberto, ¿tiene aspas ese ventilador?
Tiene aspas, sí, este es de los clásicos.
Ah, vale.
Este es de los que si te pilla, te ciega la cabeza.
Vale, gracias.
Tiene aspas y tiene luz.
Sí, ¿qué, Emiliano, andas interesado en uno de estos?
Sí, pero estoy buscando uno sin aspas. Tengo un Dyson sin aspas que me encanta como purificador y estaba buscando algo similar que fuese domótico y para el techo.
Ten en cuenta que
En casa hemos comprado más ventiladores, pero el único domótico es este y tiene aspas. Porque hemos comprado otros que no tienen aspas, que son un disco, pero no son domóticos. De todas maneras, el funcionamiento es muy simple, ¿eh? O sea, no hace falta mucha domótica. Te aprendes el mando y ya está.
Sí, lo bueno que tiene es de temporizarlos y demás, que es lo bueno de la domótica.
Bueno, el propio mando lleva un botón de temporizador para media hora, una hora, dos horas. O sea, es o pulsas una vez, o dos, o tres.
Lo vas a tener en cuenta que los que son sin aspas, la mayoría lo que son es un ventilador centrífugo metido dentro de, como ha dicho él, un disco, un aro, que tiene la luz por fuera y dentro lo que tiene es una rejilla por donde sale el aire.
Correcto.
Pues claro, hacen un poquito más de ruido. Yo lo he comprobado y a determinadas velocidades hace un poquito más de ruido porque el ventilador en sí es más pequeño. Las aspas lo que están es dentro de la caja o de la tapa esa del disco. Sí.
Otra cosa que me he comprado también aprovechando el Black Friday, no es domótico, pero bueno, es un aspirador Dyson.
Dicen que funciona muy bien, ¿eh?
Funciona muy
maravillosos,
bien.
Maravillosos. Yo tengo el V8 y genial.
Es el segundo que me he comprado, porque, vamos, tengo otro que lo he dejado en el apartamento y me lo he comprado por lo muy bien que funciona también el servicio técnico. Uh-huh. Porque tuve un problema con la batería, no tenía la factura, o al menos no la tenía muy a mano, y sin factura, solamente con el número de serie, ya me dijeron, la has comprado aproximadamente en tal fecha, tiene garantía, y me enviaron una batería nueva.
De acuerdo. Pues quedo yo. Yo soy Juan Núñez y novedad por ahora mismo no tengo ninguna novedad. Las novedades de las traje la semana pasada y lo que estoy es a ver si consigo hacerme a ellas. Tenemos tres temas de gaches que son de Emilio y dos cosas sueltas del DC. Emilio, te cedo el turno.
Muchas Dime. Gracias. Quería pedir la colaboración de dos personas de nuestra querida Cibersala, que es Sara y Jordi, porque aunque Sara no lo ha dicho, ya lo digo yo, también tiene uno de los gadgets. ¿Qué, me echáis una mano?
Sí, no hay problema.
Perfecto.
Sí, si me ocurre algo, venga, va.
Yo apenas la he probado, pero bueno.
¿Por cuál queréis que empecemos? Juan, cuéntame.
Pues hombre, mira, si se puede elegir, yo por la barra de sonido, si se puede elegir.
La barra de sonido es la HWQ990D de la empresa Samsung. Muy bien. Esta empresa, pues, sabéis como todos que utiliza a través de SmartThings, puedes utilizar muchos de sus aparatitos. Y yo la compré pensando en utilizarla a través de SmartThings. Tuve ya en su momento un equipo de home cinema de Marantz con altavoces BW y bueno, era muy bueno, pero el 5.1 era genial, sonaba muy bien. El momento en que había un solo error, ya no podía hacer nada con él hasta que no tenía la asistencia de un vidente. Muchos botones, mucha pantalla, cero accesibilidad. Y con la barra de sonido por lo menos quise hacer algo que me diera un feedback de algo, ¿no? Por ejemplo, si hay algún error, pues abro SmartThings a ver qué ha pasado. O configuraciones a través de SmartThings. Pero, ¿qué ocurrió? Que cuando estuve leyendo las instrucciones con ChatGPT y le hice una fotografía al mando y le dije para qué servía cada botón, ella iba leyendo las instrucciones, iba viendo el botón y me iba dando las instrucciones. Y cuando llegó a un botón que ponía Source, me dice, este botón significa que por aquí puedes elegir por dónde quieres que entre el sonido. Por la televisión, por uno de los HDMI integrados, por el óptico, por el Bluetooth, por el Wi-Fi. Si lo dejas 5 segundos activado, apretado, se activa el feedback de voz. Claro, en ese momento me volví loco. Digo, ¿cómo que feedback de voz? Vamos a ver. Este agarre de sonido, a medida que tú haces cualquier cosa con ella, es decir, eliges la entrada HDMI 1, 2, óptico, te lo va diciendo. Si eliges el tipo de audio, speed sound, si quieres activar distintas opciones, como quieres que vaya recalibrando el audio a medida que vayas reproduciéndolo para que me adapte según tu sala, también te lo lee todo en inglés, ¿vale? ¿Quieres que active el AVA, el audio... Vibrate Adaption, que es para poder adaptarse si hay, por ejemplo, mucho ruido en tu casa? Imagínate que está pasando la aspiradora, sube el audio ella sola, todas estas cosas te lo lee, y para mí eso fue increíble. ¿Qué es esta barra de sonido? Una barra de sonido que mide 1 metro de largo, de izquierda a derecha, por alrededor de 30 centímetros de profundidad, por alrededor de unos 20 centímetros de alto. Es una barra de sonido contundente. Aparte tiene un subwoofer de 300 vatios y dos altavoces traseros que tengo detrás de mi cabeza, a la izquierda y a la derecha. Esta barra de sonido te da una configuración de 11.1.4 canales con 22 altavoces. Te da 11 canales.
Estamos hablando de altavoces virtuales, ¿no?
Sí, bueno, no. O 22 altavoces integrados entre la barra de sonido, el subwoofer y los traseros.
Ah, vale.
Que los 11 canales se consiguen, eso sí, de forma virtual. Los 11 canales, 11.1.4, ¿a qué significa esto? 11 canales a tu alrededor, delante, laterales, traseros, esos son los 11 canales. Estos se consiguen porque la barra tiene altavoces mirando hacia los lados, altavoces haciendo chaflán, altavoces mirando hacia ti, altavoces mirando hacia ti en el centro. Eso es la barra de sonido delante, más los de atrás, que tienen altavoces mirando hacia adelante, altavoces mirando hacia el lado y altavoces mirando hacia arriba, pero los de hacia arriba van en el punto 4. ¿Qué significa? 11 canales alrededor de ti. Un canal de subwoofer, de los graves, y 4 canales de tiro a techo. Los tiro a techo son altavoces que están mirando directamente al techo. Todo esto en solamente 4 aparatos. Una barra de sonido grande, 2 altavoces traseros medianitos y un subwoofer contundente. Cableado, ninguno. Solamente la electricidad que lleva cada uno de estos aparatos. No hay cables que unan la barra de sonido con los altavoces traseros. Todo va por Wi-Fi, un Wi-Fi que se conecta entre ellos, haciendo que no haya retardo. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos una configuración certificada Dolby Atmos, que significa que está capacitada para reproducir sonido con situación espacial. No quiero decir simplemente que cuando estáis, por ejemplo, escuchando un helicóptero, el helicóptero no suena en un canal, sino suena por encima de ti, porque lanzan el sonido al techo, el techo rebota y tú estás notando que el sonido te viene desde arriba. No simplemente quiero deciros cómo he disfrutado con Matrix o con plataformas que están preparados para Dolby Atmos, como Apple TV y series como, por ejemplo, Maestros del Aire. Increíble, os lo juro. Hay un momento que hay un bombardeo que parece que me están tirando las bombas encima. Y eso se disfruta mucho para los que nos gusta la inmersión total de audio. Cada sala es un mundo, pero esto lo bueno que tiene es que cuando tú pones más o menos como te dicen las instrucciones, la barra de sonido delante, debajo de la televisión, el subwoofer trasero cercano a una pared y los altavoces traseros a una altura de unos 60 centímetros de tu cabeza, ella se encarga de autoconfigurarse para adaptarse a la sala. ¿Qué he hecho yo? Absolutamente todo. Solamente no he podido colgar, y porque no me he atrevido, los altavoces traseros con un agujero en la pared. Eso espero a un amigo, a mi hermano, a que lo haga. Pero instalación de la barra de sonido, yo. Actualización de la barra de sonido, yo. Conexión con la televisión, yo. Todo yo. Y yo soy ciego total y absoluto. ¿Entendéis lo que significa para una persona que le gusta ser independiente de lo que ha hecho para mí esto, verdad? Uh-huh. Preguntas.
Una pequeña pregunta. ¿Esto es bien indicado cuando buscas en catálogos alguna cuestión de que viene esta opción de ponerle la accesibilidad? Es decir, ponerle que te funcione la guía de voz. ¿O esto es una cosa como aquel que dice que la encontraste mientras ibas trasteando el aparato?
Igual que lo que me pasó con Monocaster. Son pequeñas cosas que me encuentro en el camino que son las alegrías de mi vida. ¿Queréis escuchar cómo suena la síntesis de voz de este pequeño aparatillo? Para que vayamos un poquito alegre. Sí, me voy a acercar. Sí. Y espero que lo podáis escuchar con este micro.
Una pregunta nada más. Has dicho que la síntesis viene en inglés.
Sí.
Vale.
Escúchame.
Vale.
Please fit sound on.
Bien. Space fit sound. Te puedes permitir on o off. Esto significa, ¿quieres que me vaya adaptando según lo que vayas reproduciendo a la sala para que vaya autocalibrando los altavoces? Le puedo decir on o off. Mira.
Bass fit sound on. On, off.
¿Vale?
Active voice amplifier off.
Active voice amplifier. Lo que os he dicho antes. AVA. Es una de las novedades de esta barra de sonido. Si tengo aquí, por ejemplo, puesta una película y empieza a pasar la romba por debajo, automáticamente sube el sonido de los diálogos para que no te pierdas nada.
Space active voice enhancement off.
Bueno, estos son...
Night mode off.
Es modo noche, por si quieres, por ejemplo, que desactive la barra de sonido y el subwoofer y solamente se escuche el sonido por los altavoces traseros, donde tienes la cabeza, para que no molestes a la gente. O, por ejemplo, la fuente.
HDMI
1. HDMI 1.
HDMI 2.
HDMI 2.
Wi-Fi.
Wi-Fi.
Bluetooth.
Bluetooth.
Digital audio in.
Digital audio on.
TVARC.
O TVARC.
Adaptive sound.
Luego modo de sonido adaptativo.
Adaptive sound. Surround.
Surround.
Game.
Videojuego.
Standard.
Estándar. Cada audio suena de una forma distinta. Es decir, lo bueno que tiene que puedes jugar una canción que esté preparada para audio espacial como la de Apple Music es impresionante. O sea, el otro día estuve escuchando música que estaba preparada para el sonido espacial. Y es increíble cómo suena cada instrumento por un canal distinto, cómo va cambiando. Es como escuchar la misma canción con otro sabor. Y os lo juro, a mí me encanta. No sé qué más puedo explicar. También puedes activar el Bluetooth si quieres. Porque también tiene AirPlay, tiene Bluetooth, si no tienes Apple. Y bueno, no sé, ¿alguna preguntilla o cambiamos de gadget?
No, o sea, tú tienes tele, las teclas y los menús y ya está. Tú vas moviendo y te lo vas leyendo, ¿no?
Sí, pero esto no es de la tele, esto es de la barra.
No, ya sé.
El mando es muy sencillito, es el mando Smart de Samsung, el chiquitito. Tiene dos como dos palanquitas, una de volumen general y otra del volumen del subwoofer. Y después puedes elegir cada canal como quieres que vaya el sonido. Por ejemplo, puedes elegir el center, los laterales, los de altura o el frontal, los de... los traseros. Y el rear. O sea, es que es todo. Es súper configurable y súper usable.
Perdona, Emiliano, ¿la barra también tiene esos altavoces dirigidos al techo?
Sí, tiene dos altavoces, la barra de sonido y dos altavoces en los traseros, con lo cual consigues el punto 4.
Claro, es que a veces esto lo ponemos en muebles del comedor que tienen por arriba cajones y tal, ahí no quedaría, no se aprovecharía, ¿no?, esos altavoces. No. Tendría que ser directo al techo sin tapar, ¿no?
La misma barra suele ajustar un poco, pero no puede ajustar el ángulo. Cuando ocurre eso, he visto gente que les pone en la barra por detrás como dos cuñitas, ¿sabes?
Ah, para que quede inclinada. Entonces los altavoces frontales, los frontales apuntarán hacia el suelo, depende.
Ya, ¿no? Pero como vuelvo a repetir, se puede ir adaptando ella misma, con lo cual no hay tanto problema. De hecho, el rebote de los altavoces no está directamente hacia arriba, está un poquito hacia arriba y hacia adelante, para que cuando rebote no rebote sobre la propia barra, sino rebote a ti, en ti, que estás delante. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí. Ya tú de has por podido... Sí... Ah, no, sí, perdona, sí.
Dime tú.
No, que si tú has podido comparar un home cinema tradicional con todos los altavoces físicos, frontales, no. Izquierda-derecha, comparado con la barra, porque hay mucha gente que dice que sí, que las barras estas... Sí. Prometen mucho reflejo, mucha cosa, pero que donde se ponga un home cinema tradicional...
Vamos a ver, el problema del home cinema tradicional, como esta configuración de 11.1.4, es 11 significa que tienes que tener dos altavoces haciendo el estéreo, claro, más un altavoz central, hasta ahí bien, pero dos altavoces encima del altavoz estéreo, más dos altavoces traseros, más dos altavoces laterales, más dos altavoces de laterales laterales delanteros. Creo que eso daría la 11, más el subwoofer, más cuatro altavoces colgados en el techo que miren hacia abajo.
Sí, no, es imposible, sí.
¿Y cuánto me ha costado esto? Pues gracias a ChatGPT, y además así de claro lo digo, 300 euros más barato, y vosotros lo sabéis. Cuando compré esto, cuando le pregunté, hay una marca que es Sonos, que es la que me estaba llamando, que con el Sonos Arc más los Sonos Era 300 más el Sonos Sub me harían la misma configuración o una muy parecida a esta. ¿Qué ocurre? El precio está en unos 3.000 y pico de euros. Me parece que se me va un poquito de precio, chat. No hay algo similar, pero más económico. Dice, Samsung tiene la HWQ 990D, que es muy similar y está mejor de precio. Yo, vale. Y me voy a buscar en Google y me aparece el primer enlace, el Corte Inglés. Vaya, ¿te refieres a esta? ¿Cómo trabajo con ChatGPT? Copio todo el texto, se lo pego para que vea que no solamente el nombre, sino son las características correctas. Y me dice, sí, efectivamente, además con los ahorros que hay ahora de 300 euros es maravilloso. Y digo, claro, lo vi a 999 y digo, ¿qué? El ahorro de los 999, ¿no? Que normalmente está más caro. Y dice, no, que de esos 999 Samsung te hace un... Esto lo digo porque muchas veces lo hacen. Me acabo de dar cuenta ahora que lo hacen mucho Samsung y el Corte Inglés. Por si os interesa, no estoy haciendo publicidad a nadie, simplemente. Es que es muy bueno. Con hacer una fotografía de la barra de sonido puesta en su sitio, más un comentario en la página web del Corte Inglés, se la mandas a Samsung si estás en esa promoción y te hacen una devolución de 300 euros, no en dinero interior de Samsung, no en moneda del Corte Inglés, no. 300 euros a tu cuenta. Claro, ¿qué ocurrió? Yo lo hice porque me lo dijo ChatGPT, porque yo no había visto esa promoción. ¿Sabéis? Cuando estáis leyendo con un voiceover o con un YAW, muchas veces hay demasiada enlace... banners, texto, subtexto, te lo pierdes. Sobre todo cuando está en un asterisco, ¿sabes? ¿No? Promoción, asterisco. Entonces tienes que entrar en la promoción. Y sin embargo, la IA pues se lo fuma todo eso sin problemas. Y me costó 699 euros. Y ya me acaban de hacer el feedback del dinero. O sea, el feedback, perdón. La devolución del dinero. Así que puedo decir que funciona. ¿Preguntitas o pasamos de gadget?
Juan, sí, no, tengo varias. Primero, cuando estás usando la voz de la síntesis que sale por altavoz central, ¿salen por todos? ¿Es
solo por el central
o no?
No, que va.
Por el central. Y todo el manejo, o sea, solo por el central. Es decir, no es aquello de decir que te suenes por todos lados, ¿no? Te mueva la voz. Simplemente lo oyes como una referencia. ¿Y la televisión que has conectado? ¿El HDMI a la barra o la barra a la televisión? ¿Cómo has conectado? ¿O la usas sin televisión?
A ver, yo lo explico todo. Porque es que, claro, he querido hacerlo muy, muy, muy cortito, ¿vale? La barra de sonido tiene...
Tranquilo.
Tiene tres HDMI 2.1. Una entrada y dos de salida. Tú le puedes poner una conexión que le conectas a la televisión por HDMI al puerto HDMI ARC que te devuelve el audio. Entonces, lo que sale de la televisión se va a la barra y te devuelve además la barra dos HDMI. Parece que has gastado y otro más. Con lo que le puedes poner una Apple TV o le puedes poner un ordenador, un Mac Mini, una Apple TV, un PC, lo que tú quieras, ¿vale? Sí. Conectado a la barra directamente, no a la tele, a la barra. ¿Por qué? Porque si puedes, conecta todas las fuentes a la barra. La barra es la que gestiona el audio. El zapatero a tu zapato. La barra que gestiona el audio y que la televisión se gestione la imagen. Utilizas menos filtro. Y el audio, cuanto menos pasos tenga, mejor. Cuando yo conecto la barra de sonido a la televisión, como es Samsung, también te dice, Tate, he detectado que has conectado una barra de sonido que tiene Q-Symphony. ¿Quieres que esto lo active o no? ¿Qué es la Q-Symphony? Además de todos esos altavoces que os he dicho, si tienes una televisión, la barra de sonido se apodera de los altavoces de la tele utilizándolo como como un altavoz de apoyo, ¿vale? Es decir, imaginaros para las risas, yo lo vi esto en una sitcom en Big Bang Theory, estaba escuchando Big Bang Theory y me acerqué, puse la orejilla entre la televisión y la barra, todo salía por la barra, todo salía, los diálogos y demás, pero cuando había un subidón, como por ejemplo unas risas, de repente había un burbujeo en los altavoces y la risa aparecía, como que le daba más profundidad, ¿vale? Y eso lo vi en varios pequeños... No es simplemente activar o desactivar el altavoz, sino que ella decide qué sale en el altavoz de la tele y cuánto. Y cuando tienes, por ejemplo, un lector de pantalla como la guía de voz en la televisión, la guía de voz solamente sale por la tele. Si le tienes activado el Q-Symphony más el altavoz de la tele, solo sale por la tele. No te llena toda la casa de guía de voz. Y si le desactivas lo de la Q-Symphony, que salga todo por la barra, entonces toda la guía de voz de la televisión sale por la barra. El audio te pueden dar muchas explicaciones, pero hasta que no escuchas tú cada música con cada configuración, no sabes cómo quieres que suelte cada cosita. Y eso es lo bueno que tiene, que puedes estar jugando con los menús, que si te has perdido de menú, has activado o desactivado, puedes volver a reconfigurar tú mismo, porque te dice todo, el menú en el que estás y en el que estado en que se encuentra.
¿Y si quisieras poner unas auriculares, tiene opción?
No. Solamente Bluetooth de la tele.
Es decir, esto es solamente sonido grande. No, por ejemplo, yo que son los auriculares, precisamente comentando, así que has comentado lo de Bluetooth, ¿no? Uh-huh. O claro, lo que pasa es que comentas que
entrada.
La tele y la barra son las dos de la misma marca. Entonces puede ser que por la tele si pudieras sacar algo de decir, oye, pues no voy a usar la barra, pues voy a usar los auriculares conectados a la
y cuando tú conectas la televisión, cuando tú conectas los Bluetooth, aunque no sea de la misma marca, tú conectas por Bluetooth, por ejemplo, unos auriculares, el audio sigue enviándose a la tele y la tele te lo envía por Bluetooth a los auriculares.
Sí, sí.
Da igual que sea Sony, que sea Samsung. La única diferencia entre Samsung, Sony o LG utilizado con esta barra es que si es Samsung tiene la Q-Symphony. Solo eso. Uh-huh. Lo demás, el comportamiento es totalmente igual.
¿Has probado a conectar el iPhone a la barra a través de Bluetooth para que suene, por ejemplo, algo de música del iPhone en la barra?
No, porque como tiene AirPlay, le he hecho por AirPlay. Por Bluetooth lo probamos con un Android.
¿Y la música del iPhone la puedes hacer que suene así en plan surround y tal por todos los altavoces?
Una vez que lo mandas a la barra, desde el mando tú eliges lo que quieras.
¿Y la música que suena bien es en plan surround así?
Mira, eso fue una de las grandes dudas que tuve yo. Las barras de sonido suenan bien para cine, pero, ostras, ¿y para el estéreo? Bueno, para el estéreo, para la música, ¿no? ¿Qué tal? Y me sorprendió muy bien, tío. Por ejemplo, cogí Vagabundo de Sebastián Yatra, que es una música bastante chunda y demás, que me gusta a mí para motivarme para el gimnasio. La he escuchado mil veces. Y cuando la escuché con la barra y empecé a jugar con los sistemas, empecé a ver, por ejemplo, en mi altavoz trasero izquierdo y trasero derecho, cómo hay un momento que van cambiando las voces entre los chavales, porque hay tres que cantan. Y impresionante, o sea, Manuel Turizo, Sebastián Yatra y demás empiezan a cantar uno y otro. Pues durante unos segundos primero canta en la parte de atrás y luego cuando ya se va a ser el principal, se va al central. Eso es una experiencia, Jaime, que con el próximo gadget que os voy a presentar voy a intentar hacer una pruebecita de grabarle y si sale bien, te lo pongo para que se lo pongas aquí a los compañeros en edición, ¿vale?
Porque bueno, claro, todo eso lo hace en plan virtual, ¿no? Porque esa música no tiene por qué estar codificada ni en DTS, ni en Dolby, ni nada. Todo eso lo hace virtual.
En este caso, en Apple Music sí que lo tienes en Atmos. Por eso creo que hace eso cuando está en ese tipo de historias.
Si está codificado, el efecto es mejor que no si tiene que hacer una cosa virtual, así en plan...
Sí. El DTSX es como se llamaría audio orientado a objeto. Lo puedes hacer con distintos equipos, no hace falta que tengas tiro arriba. Se puede medio simular, pero el Dolby Atmos sí que necesita una certificación específica, ¿vale? Sí. Y esta barra soporta ambos. Son audio orientado a objetos, donde tú no solamente dices, este audio sale por el canal delantero izquierdo, sino que tú dices dónde quieres que suene en el espacio. ¿Dónde quieres que suene ese helicóptero? ¿Dónde quieres que suene ese timbal? ¿Dónde quieres que suene...? Es algo muy curioso, muy, muy curioso. Esta mano era maravillosa. Robin, ha levantado la mano.
Hola, a ver, una pregunta, perdón. ¿Has probado música antigua? A ver cómo se desempeña, porque están muy bien todos estos efectos, pero yo como músico quiero decir que tengo curiosidad.
Define música antigua.
Sí, y qué has, no sé, qué has notado, qué
sensación. Define, pero ¿qué música antigua? ¿Música que no estuviese en Dolby Atmos?
De cine, ha entendido, de cine. Yo, bueno, pues de cine vale.
Por ejemplo, mira, define. De cine, por ejemplo, John Williams. Me puse, por supuesto, como friki que soy, me encanta ponerme a John Williams y es maravilloso. O sea, no hace ese Dolby Atmos de... notar como si Superman estuviera volando en mi casa, ni Indiana Jones corriendo detrás de la roca, pero sí que suena muy bien, muy cálido. Yo creo que es eso, es calidez en el sonido. A mí personalmente me encanta.
Por ejemplo, algún clásico de, pues no sé, por ejemplo, John Coltrane o algo así.
No lo he probado. Si quieres te hago algunas pruebas y luego te lo puedo decir, pero por favor. No he probado. Cantautores, por ejemplo... Claro, lo que pasa es que yo te puedo dar mi experiencia, te lo puedo grabar en el próximo gadget y te lo puedo mandar para que lo escuches.
Genial, genial, y me lo cuentas ahí. Yo estoy percibiendo tal y cual. Genial, perfecto. Sí.
Perfecto.
Gracias.
Es que hay que tener en cuenta que estas cosas necesitas que la grabación está hecha para poder aprovechar esto, porque el Atmos lo que hace es eso, que son lo que comentas, los objetos, las voces, los instrumentos, todo está grabado por canales separados y luego se monta, dependiendo del equipo que tú tengas. Es él el responsable de montarlo y de generarte la escena. Claro, si tú buscas grabaciones antiguas de Deutsche Grammophon que se grabaron en estéreo de aquella manera, como lo hacían, pues entonces la cuestión es bastante más difícil. Pero si hay alguna cosa que esté originalmente en multipistas, es cuestión de montarlo y sin ingeniería de sonido y que alguien lo monta y lo ponga disponible. Las grabaciones antiguas es que hay muchas grabaciones que si están hechas con estos efectos de multipista, por ejemplo, yo que sé, conciertos de Bach, de órgano, que son muy espaciales, o conciertos de Beethoven en una sala grande, o incluso ópera, que hay sitios ya preparados para grabar la ópera con múltiples canales. Si se consigue distribuir, estos aparatos permiten reproducirlo con bastante fidelidad. Sí, sí.
Correcto. Lo que está diciendo Juan es efectivamente la fuente. Veréis, cuando vamos a Netflix y vemos, fuente, Dolby Atmos, cuidado, ¿vale? Cuidado. ¿Por qué? Porque cuando vemos una serie que está en Dolby Atmos, lo más probable en plataformas como Netflix, Amazon Prime y Disney es que esté grabado en Dolby Atmos en la pista original, es decir, el idioma en el que se grabó. Y cuando se dobla al castellano, por ejemplo, como mucho podemos tener en 5.1. Y si además tiene audio descripción, bajamos hasta un estéreo. Y esto, por desgracia, lo he tenido que ver en varias ocasiones con Apollo, con Netflix y demás. Sin embargo, la plataforma Apple TV lo está haciendo muy bien. Está grabando todo el contenido que genera nuevo, todo en Dolby Atmos para todos los idiomas. Además de una audio descripción bastante de calidad, te lo pone ya todo en Dolby Atmos, tanto en español como en inglés. Y eso es de agradecer.
Pesa mucho, hombre, si la barra en sí para colocarlo, porque lo has puesto debajo de la tele, ¿no? Me imagino, ¿no?
Sí que pesa sus 12 kilos.
Si es a 12 kilos, sí, sí. No, no, yo tenía pensado ponerlo aquí encima del monitor. Porque se me ha fundido el equipo de sonido. Cabe, ¿eh?
Dentro de la caja te vienen 4 cables, te vienen el mando a distancia, te viene un cable HDMI y te vienen un soporte para, bueno, como 2 escuadras para poner la barra de sonido en la pared, si la quieres colgar. Y los altavoces traseros, pues me compré unos soportes de 9 euros, que venían 2, y ya vale. Los altavoces traseros no pesan mucho, pesan 2 kilos y medio cada uno. Pero la barra sí, la barra pesa 12 kilos. Es maravillosa. No hay nada de tela, todo metálico. Agujeritos por todos lados, chicos. Por los lados de arriba, por delante, por los lados. Todo lleno de agujeritos. Porque está llena de bocina. De grave, de medio, de agudo, de todo. Y el subwoofer, pues, de madera. Precioso.
El subwoofer, ya que lo has comentado, ¿qué es? ¿Reflex o es de dos membranas?
Ah, me has pillado, ¿eh?
Si es el típico que lleva el agujero. El más reflex es el agujero aquel por donde sale la ventilación del buffer. Y luego hay otros que son que llevan un lado es un altavoz que es activo y otro que es pasivo, que se llaman de membranas pasivas.
No, este tiene el agujero por detrás, este tiene por el agujero por atrás y por el lateral la membrana grandota, que es, creo que es de 10.
Vale.
O sea, es muy grande, es más grande que un balón de... O sea, lo que es la membrana es más grande que... Dime.
Es un bass reflex. Entonces es un bass reflex. Si tiene el agujero detrás, sí.
Tiene un agujero detrás y una membrana lateral. Y la membrana lateral es más grande que un plato grande, ¿eh?
Sí,
es una base parda. Vale, vamos al siguiente. Interfaz de audio Rode iMicro. Es un pequeño aparatito muy, muy discreto que tiene 3 agujeritos y que se conecta al móvil. Sirve para convertir lo que hay a tu alrededor, el audio, en señal digital. Es de la marca Rode, australiana, muy buena, e incluye un DAC, que es decir, poder reproducir también lo que sale de tu móvil a unos auriculares o a unos altavoces. Es como una cajita de cerillas y te viene en el kit un cable USB-C a USB-C para conectarlo a un móvil con USB-C, USB-C a USB-A para conectarlo a un ordenador y USB-C a Lightning para conectarlo a los iPhones antiguos. Tiene 2 entradas de micrófono, TRS y TRRS, ambos 2, da igual que tú le conectes un micrófono preparado para nuestras grabadoras o un micrófono preparado para nuestros móviles, que se los come igualmente. Y después con la aplicación Rode Central Mobile puedes subir y bajar la ganancia de cada uno de los micrófonos, subir, activar o desactivar el monitoreo, activar y desactivar cada uno de los filtros low-cut, de filtros de bajos, de graves para... perdón, de ruidos para 75, 160 y 240, creo. Es distinto al de la Zoom y por eso no me la sé bien. Cada uno de los micrófonos.
Pero,
y
lo Millano, más... esto, el objetivo de este aparatito, que es, o sea, convertir el iPhone en una grabadora o...
Convertir el iPhone en una especie de sala perfecta para grabar un podcast con 2 personas. Yo me pongo un micrófono. Por ejemplo, unos auriculares con micrófonos como los que estoy hablando ahora. Y a mi lado pongo a Sara y le pongo un lavalier. Sara está hablando como a 2 metros de mí, yo estoy hablando como a 2 metros del iPhone. Y el iPhone está cogiendo nuestra voz perfecta. La estamos haciendo con una calidad de 24 bits a 48 kHz. Y además le podemos subir y bajar la ganancia, subir, activar, desactivar el monitoreo. Y con calidad. Porque los adaptadores que tenemos de micrófonos a móvil normalmente, los conocidos como DAC, estos de Apple de 9 euros, te pueden dar el avío, pero no te da muy buena calidad en lo que se refiere cuando tienes que hacer un audio un poquito más interesante.
¿Puedes mutear micrófonos desde ahí?
No.
¿La aplicación es accesible?
Totalmente accesible. Y tiene 3 modos que son muy chulos. Modo mezcla, que es el del canal del micrófono 1 y el del canal del micrófono 2, se unen en una única pista. Modo mix, el canal del micrófono 1 sale en una pista y el canal del micrófono 2 sale en otra pista. Y modo estéreo, que es el canal 2 se desactiva y el canal 1 se convierte en una entrada de micrófono estéreo. Como por ejemplo... ponerle un micrófono que permita el estéreo, como la Zoom H1, que la pones en estéreo y lo pones por línea, captando canal izquierdo y canal derecho de forma independiente. Tiene alimentación también directa PIP para los micrófonos de lavalier que lo necesiten.
O sea, que podrías hablar a través de Clubhouse, cualquier aplicación del iPhone, incluso grabar en notas, todo empleando esto, ¿no?
Correcto. Efectivamente, se puede hacer sin ningún tipo de problema. Es totalmente usable, incluso en llamadas. Que tú sabes que muchos de DAC no te permiten utilizar en llamadas para eso. Lo que pasa es que, bueno, la llamada siempre tiene la calidad que tiene, ¿no? Pero te vale perfectamente para hacer llamadas. Lo bueno que tiene es que, por ejemplo, en una llamada puedes darle un micrófono a alguien, conectarle el altavoz de un altavocito externo y los dos pueden estar hablando. Pero bueno, realmente el micrófono del iPhone no está para llamadas, pero sí que te lo permite. Clubhouse también sirve. Skype lo estamos haciendo sin ningún problema. Y además es, por ejemplo, BatPat Studio, que es la aplicación que suelo utilizar yo, te la detecta perfectamente. El nombre de Rode iMicro conectada. Y yo, ¡guau, qué bien! Se actualiza de vez en cuando. Y si ahora estáis escuchando música, que no sé si estáis escuchando, es porque el vecino ha empezado a hacer música. Bueno, sí. Pues le he puesto entonces bien el filtro low-cut.
¿Qué precio tiene esto?
Me ha costado 68 euros y le he visto por menos de 60 euros en el Black Friday.
¿Admite un micrófono XLR?
No, solamente mini jack.
No. Mini jack. Sí, sí.
Por ejemplo, lavalier. O sí. Micrófonos con. Yo ahora mismo estoy utilizando el Rode NTH100, que son auriculares con micrófono boom, de estos de los que te. Auriculares con micrófono. Y lo que le he puesto ha sido un bifurcador para poder poner el auricular por el auricular y el micrófono por el micrófono. Es decir.
Sí. Bueno, pero te dice que tienes una conexión TRRS.
Para el micrófono.
Por lo tanto, podías poner. Para el micrófono, sí, podrías ponerlo con un... No sé si estos cascos que tienes, ¿qué es? ¿De un conector o de dos conectores?
Este es un conector.
Un conector, sí, por eso has tenido que usar el bifurcador.
Porque, vuelvo a repetir, aunque este RRS, es decir, es para micrófonos de móvil, es para micrófono. Es decir, son dos entradas y una salida. Los micrófonos de móvil tienen que tener, para poder utilizarlo con el móvil, tres anillos, ¿no? Cuatro trocitos, tres anillos.
Cuatro, son tres anillos. Y TRRS, son cuatro letras. Cuenta las letras y ya te manda directamente lo que es.
Eso es. Cuatro secciones de en la clavijita del micrófono, en la clavija, en el mini jack, que es donde lo conectamos, hay cuatro trocitos. Y normalmente son de tres trocitos. Pues, aunque para cuatro trocitos, que es el audio izquierdo, derecho y el micrófono.
Y el micro.
Aunque eso sea así, yo lo intenté con los auriculares, pero no funciona. Los auriculares, eso son dos entradas y una salida. Y de hecho, las entradas estaban preparadas para canal izquierdo y canal derecho de entrada, y después la salida, que es el monitoreo y demás. Es el DAC. Por eso, no tiene ningún botoncito, no tiene una rueda, y son solamente tres entradas de mini jack y una salida USB-C. Y ahí le puedes conectar tú cualquier cable de USB-C. De hecho, he probado varios cables USB-C. Por ejemplo, no solamente tiene que ser un cable nativo de Rode. No, para nada. He probado, por ejemplo, el que tengo de USB-C a USB-C, que es el de cargador del iPhone, el que viene con el iPhone. Probé el del iPad, también funciona perfectamente. Probé un USB-C 4 que tengo, que compré de Amazon de 15 euros. Funciona perfectamente. Y ahora estoy con el suyo oficial. Quería daros buena calité. ¿Qué tal se escucha?
A ver, se oye bien, pero es que con Skype yo creo que no se puede evaluar mucho porque comprime bastante. Entonces, a todo esto tengo una pregunta, perdón. ¿Has probado StreamYard con este gadget?
¡Sí! ¡Wow! ¡Jolín, qué buena eres! ¡Qué buena!
¿Y qué tal?
Es que puedo decir lo que me ha dicho un compañero con el que estuvimos haciéndolo, que tiene oído absoluto. Dime exactamente micrófono, auricular y gadget que te has comprado porque lo necesito ya. Es decir, le encantó cuando terminamos de hacer el stream y le mandó mi móvil la pista. Pues StreamYard es una aplicación con la que grabamos cada uno, hacemos streaming y cuando terminas, si no te sales de la sala, se ha grabado en local la pista sin ningún tipo de compresión, como estaba diciendo Sara. Entonces, justo.
Y además graba en serio. O sea,
graba perfecto. Entonces me dijo, Dios, ¿con qué ha grabado eso? Y digo, ¿por qué? Y dice, estoy flipando. me lo preguntaron. Me dice, oye, es que me ha dicho este hombre que, por favor, que me digas exactamente cuál es el hardware que has usado, porque, vamos, le ha encantado. Así que sí, Sara, sí, lo he probado hace muy poquito tiempo, además. Chicos, aquí tenemos una grabadora que es, para mí, una joya. ¿De la marca Zoom? Sí, yo también creo que es una cosita preciosa. A ver, para mí es como tener... ¿Habéis conocido el merengue típico que vendían, el dulce merengue o una magdalena? ¿No? ¿Qué impresión os da vosotros en la mano?
Un muffin.
¿A que sí? Un muffin, ¿verdad? Imaginaros un dulce...
No sé,
un...
pero una cosa muy bonita, sí, la verdad.
Una es que gordita
sí.
Bella.
A ver, si vais sí, al día sí, y compráis sí, sí. Alguna vez un panetone de esto, de unidad de panetone, más o menos así, es una cosa que mide 6 centímetros de izquierda a derecha por 4 centímetros de adelante a atrás por 10 centímetros de alto. Es decir, es como un cuadradote. No tiene micrófonos exteriores como las otras grabadoras Zoom, que tiene como los barriletes XY. Está todo integrado en el propio cuerpo.
¿Lo tiene dentro? ¿Se lo ha comido?
Sí. Y está, como dice Sara, gordita.
Está gorda.
Por debajo tiene 4 patitas de goma que se quedan de pie muy monas. Y por la parte de arriba tiene el selector de qué micrófonos quieres que funcione. Pero vamos a hablar un poquito de qué es esta grabadora. Esta grabadora te permite grabar casi, casi alrededor de ti en 360 grados. En realidad son 120 grados hacia adelante y 120 grados hacia atrás. Compartiendo esta frontalidad y trasera con una cápsula lateral que hace que más o menos prácticamente tanto delante como detrás como a los lados captes todo. Estáis en subdepoma físico, no en virtual, ponéis la grabadora en el centro, conectáis la grabadora y que lo vamos a hacer ahora, ¿vale? Y hacéis la siguiente configuración, que es, escucha, vamos a ver.
Ajuste fecha y hora.
Vale, me está diciendo que acepte fecha ahora, pero voy a decirle que ok.
Finalizado.
¿Lo escucháis?
Sí.
Pues mirad, escucháis.
Sí, sí.
Tiempo sí. Restante, 92. Hora, 32. Minuto.
Muy bien.
Nivel de pila máximo.
32 bits de coma flotante, como nos tiene acostumbrado nuestra maravillosa línea esencial. 4 pistas divididas en dos canales, ¿no? Canal delante, front y con rear, que es frontal y trasero. Sí. Y 4, ¿por qué? Porque puedes hacer el estéreo delantero y el estéreo trasero.
Exacto.
Puedes configurar.
Como si tuvieras dos grabadoras giradas.
Sí, como dos H1, mirando una para adelante y una para atrás.
Una para atrás, exacto. Y puestas de pie.
Sí. Entonces, tiene en la parte de arriba un botoncito redondito, que es el de grabar. Luego, en la parte de la pantalla, algo contraintuitivo, pero que después cuando lo piensas es lógico, toda la parte de la pantalla, todo lo que mira la grabadora hacia ti, es la parte trasera, lo que grabaría en la parte de atrás, porque es lo que está enfrente de la grabadora. Y si la grabadora está mirando hacia ti, lo que está enfrente es la parte frontal. Entonces, arriba tiene dos botones estrechos y alargados que te dice...
Micro frontal, desactivado.
Desactivado
micro
o...
Activado.
Micro de frontal activado, desactivado. Lo dejamos en activado.
Micro trasero, desactivado. Micro trasero, activado.
Activamos también el micro trasero. Si no lo escucháis, me lo decís, ¿vale? Yo
sí,
quiero saber
escucha,
si escucháis. Perfecto. Y ahora tiene 3 botoncitos, que además es muy bueno porque solamente con tocar el botoncito correspondiente ya se queda ahí. Da igual lo que hagas. Siempre que toques ese...
Micro ajustado a mono.
Puedes poner mono... Y esta aplicación se hace en los que están activados. Por ejemplo, mono con los dos delanteros activados. Es decir, un canal hacia adelante, un canal hacia atrás, en mono. Esto significa que los laterales no funcionan, solamente el delantero y el trasero. ¿Vale? Luego hacemos la magia de...
90 grados.
Significa que ya hemos activado los delantero y trasero en estéreo, pero todavía nos faltan los laterales. O...
a 120 grados.
Este es el subrón, que es el 4 canales total, que es delantero, trasero y laterales, abriendo el ángulo a 120 grados hacia adelante y 120 grados hacia atrás, con lo cual queda muy poca parte de la circunferencia sin coger directamente el audio. Y Jaime, en un audio que le mandé hace poco, ha podido comprobar que cuando lo configuras así, te da una auténtica maravilla cuando empiezas a girar alrededor de la grabadora, ¿verdad, Jaime?
Sí. ¿Lo probaste? Luego, en la edición del podcast pondremos una grabación para que los oyentes puedan apreciar la calidad.
Perfecto. Esta grabadora aparte te permite 44, 48 y 96 kHz de calidad de audio y te permite una cosita que a Sara no le gusta mucho.
¿Por qué?
Porque dijiste que te daba cosa jugar con eso, el MS Raw. Ah,
pero en el fondo sí me gusta, lo que pasa es que tengo un poco de miedo a hacerlo peor que ella.
¿Qué significa esto? Imaginaros que estamos grabando un concierto en directo, ¿vale? Hay alguien en el centro cantando un concierto tributo a Amy Winehouse y tienes a la chica cantando en el centro, haciendo de Amy, y a toda la maravillosa banda por detrás dándole caña. Ella está en el centro y ellos están detrás y a los lados. Pues con esa forma de grabar tan curiosa que es MS RAW en lugar de un estéreo, te graba, te cambia el concepto. En lugar de izquierdo y derecho, te graba canal central y el M, mid, que es en el centro, y side, que son a los lados. Y entonces a partir de ahí, en postproducción, en la propia grabadora, puedes decidir si quieres que la persona que está en el centro vaya un poquito más para la izquierda, vaya un poquito más hacia la derecha, o ampliar, abrir más el estéreo, es decir, darle mayor amplitud. Es muy curioso esa... Te vuelves un poquito loco, o sea, jugando con eso empiezas a hacer que se te mueva por la cabeza. Yo lo hice con la canción de Mónica Naranjo, empezó a subir y bajar de izquierda a derecha, un momento que paré, digo, me estoy volviendo un poco loco, Emi, relájate. También puedes activar el filtro low cut.
Corte de graves.
En corte grave.
80 hercios, 160 hercios,
240 hercios. Es muy sencilla de utilizar, sí. Y tiene lo esencial. Admite tarjetas de memoria de hasta 1 TB, aunque en algunos utilicen 2, yo no lo he probado, la verdad. Tiene conexión USB-C y puede ser una interfaz de audio de hasta 4 canales de entrada y 2 canales de salida. El USB-C más el auricular. Y tiene entrada de mini jack para conectarle un micrófono lavalier con también alimentación PIP o entrada en línea. Eso es lo que tú quieras. Alimentación PIP es cuando algunos lavaliers necesitan unas pilas de estas de botón para alimentarlos y que el condensador funcione. Una rosca de 1/4 estándar para poder montarla en un trípode. Y una entrada para un dispositivo, el BTA-01. Que es para poder utilizarlo como dispositivo de Bluetooth, para poder desde el móvil. Creo que además solamente está disponible para iPhone, que se vende aparte, que yo lo tengo, y que la aplicación vale para sincronizar la grabadora en hora y fecha, y para decirle, inicia la grabación, detén la grabación. Totalmente accesible desde el inicio, y recomendación, que os descarguéis antes la voz de la página web oficial de Zoom, la voz en español, lo metéis en la tarjeta, metéis la tarjeta en la grabadora y arrancáis la grabadora. Y entonces la grabadora desde el principio empezará a hablar en español. Si no hacemos esto, hablará en inglés y luego tendremos que poner nosotros en español. 2 pilas de AA se alimenta y también se puede alimentar por el USB tipo C. Si me he dejado algo, me decís, y un agujerito debajo del botón de encendido y apagado para poderle poner una cinta que yo con las 6 que me mandó Sara para comprar, tengo todas las grabadoras con esa cuerdecita.
No se te van a caer, ¿no?
No.
Vosotros. Un comentario nada más sobre la gordita, que es lo que encuentro yo, que es tiene, con que es hacia arriba, es en vertical, tiene poca estabilidad. Por lo menos, o yo soy muy torpe, que también puede ser. Pero que a la mínima que le tocas se puede caer o se cae. Entonces es muy aconsejable ponerle el trípode, sí o sí, por lo menos bajo mi punto de vista.
Totalmente de acuerdo. A mí me gusta mucho utilizarlo con trípode. Además de estos trípodes que son de los que se abren mucho las patas y queda...
Exacto. Sí.
Es de los bajitos.
Sí. Luego os voy a mandar un trípode ideal para que lo pongáis en el podcast, ¿vale?
Como el del H6, me parece que también. 6-7 euros, no sé si vale. Tú lo utilizas, Sara.
¿El del H6? Sí, lo que pasa es que. ¿El H6? Ah, no, yo le he comprado el de 6 euros, creo. Es que dice Emiliano.
Es ese, el que no tiene cabeza de rótula para que no gire.
Exacto, es... que sí, lo voy cambiando de la 1 a la, H2 según las voy manejando.
Yo la H2, esta, como no quiero que cabecee, le he puesto el trípode este que no tiene rótula, que es un trípode sencillo, que sí. Se le enrosca y después se abre y se queda perfectamente en vertical. Y a la H6 y a la...
Ese es el que tengo yo.
Ese. Y al H6 sí. Y a la H1 vale. Le pongo uno que tiene rotura para poder cabecearle y poder cambiarle un poquito el ángulo. Porque como tienes que la H6 y la H1 es una grabadora que ya hemos hablado en este podcast, que necesita ser orientado el audio hacia donde tú quieres que, sí. Que capte. Por ejemplo, si tú estás grabando hacia adelante y el audio está hacia detrás de ti, o no va a sonar, lo va a sonar muy flojo. Sin embargo, esta la dejas en un sitio en el centro y te graba por delante, por detrás y por los lados. Con lo cual, la H6 y la H1, si quieres grabar un concierto, es mejor ponerla en un trípode, quietecita, apuntando hacia la fuente de audio y con un poquito los micrófonos orientados un poquito hacia arriba. Y esta, pues simplemente con que la dejes en un sitio estático, quieta y tranquila, hace su trabajo maravilloso.
Comentaros también que yo ayer, precisamente, con que yo habitualmente, bueno, hacía años que no me conectaba con Skype ni nada, probé la H2 con el interface de utilizarlo como micro para el Skype.
Sí, qué bien.
Hice una prueba, sí, pero quizás no lo hice con la configuración que debería de ser. Y bueno, hice la comparación con lo de la H2 y la Razer que estoy utilizando ahora. Y como mejor sonido, por lo menos lo que yo oí, porque me grabé y salía con la Razer, ¿eh? Ya digo que posiblemente sea por falta de que yo no la...
No, sí, lo que dice Jordi es verdad. Es decir, es mejor siempre tener la fuente pegada a la salida, es decir, el micrófono a la boca y demás, pero con esta grabadora, por ejemplo, si estamos 6 personas alrededor de una mesa haciendo el sudepoma, la quedada de sudepoma física, tú pones la grabadora ahí, la dejas ahí y a todo el mundo lo va a coger bien. Sin embargo, para hacer eso, ¿cuántos quedasteis en la última quedada?
5. 5 y estábamos de pruebas porque el H1 tenía lo que comentas precisamente. Y yo lo puse orientado en la dirección de la mesa donde estaban Teresa y Jaime. ¿Qué sucede? Que a Josep, a María y a mí se nos oía un poquito más flojo, aparte del aire acondicionado, que es que no se había cambiado a última hora de sala. Y no sabíamos
dónde estaba. Low cut ahí, le meter un low cut de 2.40
sí,
ahí.
Sí, sí, sí.
Pero yo, por ejemplo,
lo que pasa es que ya que íbamos de pruebas, decíamos, vamos a ver que se oiga cómo es, tal cual es grabar directamente, sin ajustes ninguno. Por ejemplo, ni siquiera en la segunda parte, que había una parte que estaba hecho con la Zoom H1 y la otra parte estaba hecha con la Olympus, la DM770, ¿sí? Las dos estaban ajustadas tal cual viene de fábrica, cosa que en la Olympus te permite ajustar si quieres una reunión, una conferencia, tiene un montón de ajustes inteligentes que tú puedes decir en qué situación estoy, la pones, cosa que en H1 no puedes. Pero decidí no, y además que salió así, decir, la pusimos a grabar tal cual, a pelo, con lo más
sí, mínimo. Sí, se escuchaba posible. Mucho más como, alto a unas personas que a otros.
A otras, sí. Sobre todo con la H1. Con la otra no, la otra es con 180 grados no se oye tanto, pero con la H1 sí. Una pregunta, dices que puedes ponerle un micrófono a lavalier. Si pones un micrófono de corbata, ¿los micros de dentro de la grabadora te los anula como el H1 o puedes seguir
el trasero.
Usando ya que digamos que usa el canal trasero para meter el lavalier?
Sí, te deja el frontal sí. Y la cápsula lateral para que tengas un frontal de 120 y es el micrófono trasero el que te anula. Date cuenta.
Pues fuera narrador.
Exactamente. Imagínate.
Como si fuera narrado, porque la idea es esa. Ese. Me acuerdo yo cuando dijiste los botones que parece que están al revés, ¿no? Lo del frontal sí. Y el trasero. Y es porque está pensado para grabar en un escenario desde la platea. Entonces, claro, frontal claro. Ese es el escenario, atrás es la platea. Y normalmente correcto. Tú estás en la platea el que graba, no está en el escenario.
Sí, pero esa es orientación hasta que lo entendí, rara. Hasta que lo
cuesta,
entendí.
Cuesta de sí. Entender, ¿eh?
Entonces estás mirando la grabadora. Sí, sí. Entonces, claro, enfrente de ti, o sea. Tú piensas que es mi frente, claro, mi frente es lo que tengo delante mía. Y no, en realidad es enfrente de la grabadora, hacia donde mira la grabadora.
Sí. El frente que te mira de la grabadora es la parte, digamos, de la platea. De atrás tú estás en el foso de músicos o estás directamente en la parte de butacas. La idea es esa y por eso está puesta en esa dirección. A veces hay cosas de estas que te las dejan con este concepto que dices, bueno, pero ¿dónde está izquierda y derecha, no? Sí. En este caso,
yo me imagino, por ejemplo, una partida de rol en la que estamos alrededor de una mesa jugando al rol. La pongo en el centro. Le conecto un puerto USB-C al iPhone. Estoy grabando la partida con el iPhone en vídeo y el audio lo está cogiendo en lugar de un iPhone que está a 2 metros en la grabadora que está justo en el centro. La misma quedada de Sud de Poma, igual, en el centro de la mesa sin tocarla. Y ahí estáis hablando cada uno. O una asamblea, por ejemplo, de mi usuario de Perros Guías de Andalucía, que soy miembro de la asociación. Cuando llegue la asamblea, lo pongo en la mesa y no solamente se va a escuchar a la junta directiva que está allí, sino a todos los miembros de la asociación que quieran hablar. Luego puedes, en postproducción, sin tener que hacer nada, ni siquiera sacarla de la misma grabación de la grabadora, puedes subir y bajar el frontal, el micrófono 1 o el micrófono 2. Si lo has configurado a 120, subes el micrófono 1 con el lateral y si lo has puesto, o el micrófono 2 con el lateral. En postproducción, desde la propia grabadora puedes hacer esas cositas. Te aparecen dos archivos, el frontal y el trasero, o puedes también decirle, mézclamelo todo en un único archivo.
Yo grabé el otro día un grupo en el que estoy con coro, músicos, es espectacular. O sea, es que escuchas cómo respira cada uno, dónde está cada uno. Si hacen una tos, ¿sabes? Vamos, es que está completamente ubicado, es alucinante, alucinante cómo graba.
Otra magia que ya lo hemos comentado con la H6 y la H1 es que al tener los 32 bits en coma flotante de calidad, de profundidad de bit, es que tienes todo el rango dinámico completo. Quiere decir que si no te has dado cuenta y has acercado demasiado la fuente a la grabadora y satura, esta grabación prácticamente la tendrías que tirar en otras ocasiones. Pero con ella no, con ella es salvable. Una grabación que yo hice en una iglesia de una banda musical con el H6, luego cuando llegué a casa vi que estaba muy saturada, simplemente me dijeron en el grupo que tenemos de grabadoras, bájale la ganancia, y tiene los 32 bits enteros, bájale. Se la bajé y, oye...
Se notó.
Impresionante. Hostia, que sí. De repente cada cosa estaba en su sitio y era en una iglesia con reverberación, 60 personas a 3 metros y... Y esta grabadora pues tiene esa magia adentro. Así que yo utilizo la H1 como micrófono de mano, la H6 como un tanque maravilloso que se come lo difícil y esta nueva joya la voy a utilizar para reuniones en las que queramos tener un documento perfecto.
Ya solamente te falta la H4 y la H5 cuando salga. Tienes toda la conexión.
Te juro que cada día me levanto pensando para qué podría utilizar la H4. O sea, un motivo. Además, desde que le han hecho la actualización de Firmware, que ha habido una actualización, y ya por fin le han puesto también que esta grabadora lo tiene, poder darle el pausa y play mientras estás grabando para poder crear un solo archivo.
Eso sí, que antes bien. No se podía. Sí.
En esta grabadora lo probé. Fue lo primero que probé. Darle a grabar y la pausa y play.
En esta funciona sin problema ninguno. ¿Sí? Tomaron nota, vaya.
Una pequeña pregunta, Emilio, que tú, bueno, y Sara también supongo que lo ha hecho porque habéis hecho los dos grabaciones, digamos, así en su ROM, con los 4 pistas. Cuando te entrega el archivo con 4 pistas, es fácil decir, estas son las 2 de estéreo, estas son las 2 de delante y detrás. ¿Con qué aplicación lo usáis? Me refiero, porque es el momento en que yo le veo a esta grabadora que sí, tienes mucho potencial, pero si esto solamente lo escuchas con 2 altavoces, vale, acabas perdiendo mucha chicha. Utilizas la
te digo lo mío y ahora que Sara te diga. Te entrega 2 archivos o 3, como tú la quieras configurar. 2 archivos que te pone unos números después front y unos números y pone read, ¿vale? Y sí, cada uno de esos archivos, después si lo pasas a Reaper, tiene su canal izquierdo y canal derecho. ¿Vale? O después, sí, si lo pones que lo mezcle todo directamente, no en exportación en todo, sino en grabación, también te crea un tercer archivo que se llama Mix.
Exacto.
Sí. ¿Vale? Entonces, tú después puedes ir editándolo y con Reaper, por ejemplo, te lo coge perfecto. Con que lo escuchas, obviamente, lo puedes escuchar con unos buenos auriculares. Yo recomiendo auriculares de estudio, Rode, o unos auriculares en condiciones con unos altavoces. La grabadora trae unos altavoces, creo que son mono, ¿no? Sí, altavoz delantero mono y altavoz trasero mono.
Sí.
Entonces, para una edición ligera te va a valer, pero esto escucharlo en condiciones. Reaper y Audacity en Windows son los adecuados. Para mí, creo que Reaper va a ser seguramente mi próximo caballo de batalla porque tengo que meterme muy profundo en ese... Si de verdad quiero sacarle a estos bichos la potencia, la chicha, hay que hacerlo con un DAW adecuado y Reaper para mí va a ser el elegido. Y Sara, ¿tú has utilizado alguno...?
Yo he utilizado Logic y antes de Logic el Garage, pero es que el Garage no me llevo bien yo con el Garage, no sé por qué. Y sin ningún problema, vamos. Pero es que la mezcla que saca...
Es buenísima.
Sí. Es que no sé si, o sea, sí, vale, para algo que se te vaya a perder en el caso de una grabación, pues esto, ¿no? Con una banda grande, con algún solista que quizás te queda más flojito por ahí perdido, no sé. Pero es que la mezcla que saca es alucinante. O sea...
No necesita mucha postproducción, la verdad.
Yo creo que no.
Para poner los menús en español, castellano,
sí.
Basta con poner ese archivo en la tarjeta de memoria y lo coge automáticamente, o tienes luego que navegar por los menús y ir a la configuración y estas cosas como las otras Zoom.
Podéis hacerlo de dos maneras. Si ya apaga con la Zoom apagada, le metes el punto bin en la raíz de la tarjeta, metes la tarjeta y enciendes la Zoom, automáticamente a mí me cogió el archivo y creo que a Jordi también.
A mí también.
Eso no lo hacen las otras Zoom, ¿no?
Tendría que probarlo.
Claro, es que no se probó en su momento.
Claro.
En su momento, no, es que además las indicaciones que daba originalmente Zoom era primero actualizar y luego poner la voz. Es decir, bueno, eso es coger y probarlo, es decir, en una grabadora de estas, porque realmente los ajustes que tienes de eso es poner la fábrica, meter los archivos y poner la marcha. Eso es una prueba que la puedo hacer yo mismo. Eso es, facilita mucho la labor. Pasa, claro, yo ya tengo la grabadora actualizada y entonces si eso venía en la actualización, como cosas que están saliendo nuevas.
Esta
en
la trae la 1.0,
Sí, bueno, sí, pero la 1.0 de ahora,
claro. No
la 1.0 de hace unos meses que estaba. Entonces, es posible que la 1.0 incorpore cosas de la 1.1 o 1.2.
Sí, yo no lo probé con la H6. ¿Y tú? Sí.
No, se puede probar. El único problema que hay es eso, que yo la grabadora ya la tengo actualizada y si eso ya venía en la actualización. Ellos decían que lo principal, incluso Jonathan Mosen decía que lo que hizo fue meter la actualización y luego seguir trabajando. Bueno, Jonathan Mosen no la actualizó, pero comentó de que se podía poner, me parece que comentó que se podía poner en otros idiomas, que es lo de a partir de lo que nosotros empezamos a moverlo, de ponerlas en español. Si se puede hacer ahora con las grabadoras, aunque vengan en 1.0, pues oye, es una gran ventaja. Es una gran ventaja porque es muchísimo más fácil que tratarlo en inglés.
No descargamos el zip, descomprimimos el zip y el punto bin. Lo metemos directamente con un lector de tarjetas en la tarjeta en la raíz. Y una vez que ya tenemos la tarjeta en la raíz, sacamos la tarjeta de donde lo hayamos copiado y se la metemos a la grabadora. Sí. Y una vez que la tengamos en la grabadora, simplemente encendemos la grabadora y nos hablará en castellano, pidiéndonos la hora, la fecha y el día. Vale, pues yo esas son las tres cositas que traía para hoy.
Muchísimas gracias.
Bueno, ahora estamos probando la Zoom H2 Essential con sus 365 grados. Me alejo
de la grabadora,
dándole un poquito de amplitud a la imagen sonora. Ahora se supone que estoy en la parte frontal de la grabadora. Entonces, desde frontal voy a ir girando hacia la izquierda, colocándome en el oído izquierdo. Ahora estoy en el oído izquierdo. Me acerco a la grabadora y me alejo. Estoy ahora en el oído izquierdo y me voy a la parte trasera de la grabadora. Cuando me coloco en la parte trasera, hola, ¿qué tal? Me acerco y te digo buenas tardes. Habrás notado cómo va cambiando el ángulo. Y ahora, por último, voy girando y me pongo en el oído derecho de la grabadora, donde la cápsula me tiene que estar captando. Hola, buenas. Me vuelvo a alejar y termino girando y quedándome otra vez enfrente de la grabadora. Esto es el subrom a cuatro posiciones, frontal, derecha, trasera, izquierda. 120 grados, ambos altavoces. Espero que os haya gustado. Gracias.
Estás escuchando el podcast de Sub de Poma.
La poma que está de moda.
Para más información sobre este episodio y para leer otros artículos, visita nuestra página web www.sucdepoma.org.
Una web súper accesible.
También puedes escribirnos a la dirección de correo info@sucdepoma.org.
Cualquier duda o sugerencia son bienvenidas.
Y no te olvides de seguirnos en X, en @sucdepoma_.
Ya sabes, la antigua Twitter.
O visita nuestra página de Facebook en facebook.com/sucpoma.
Esas son todas nuestras vías de comunicación.
Hasta luego, amigos y amigas.